Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Donald Trump está a punto de anunciar más deportaciones en Estados Unidos, ahora con base en una ley expedida hace 227 años. ¿Cómo es la historia?
El secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., acaba de poner en duda la eficacia de la vacuna contra el sarampión. ¿Está en lo cierto?
Un libro que se ha lanzado en Bogotá dice que un grupo de colombianos no asesinaron al presidente Moïse de Haití en 2021. Hablamos con su autor.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, con resfriado, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 14 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, las medidas para deportar inmigrantes sin papeles se han intensificado en Estados Unidos. Algo que llama la atención es el número de detenidos entre el 20 de enero, cuando se posesionó al presidente, y el lunes de esta semana.
En ese lapso, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el ICE por sus siglas en inglés, ha arrestado a 32.809 personas. Por eso los centros de detención de inmigrantes, con cupo para algo más de 40.000, ya no dan abasto.
En su posesión, Trump prometió detener a quienes entren ilegalmente al país y repatriar a los millones de inmigrantes criminales. Revivir su política de quédate en México, eliminar la de capturar y liberar, y enviar a 10.000 soldados a la frontera para acabar con esa invasión desastrosa.
All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country.
En la frontera con México, las interceptaciones de indocumentados se han desplomado. En febrero, la patrulla fronteriza estadounidense detuvo a 8.300 personas. En febrero de 2024, la cifra fue de 141.000. Hay quienes dicen que las presiones de Trump al gobierno mexicano han influido.
Pero el presidente de Estados Unidos quiere más en un país donde hay 11 millones de personas sin papeles. Por eso, según informó ayer la CNN, pretende acelerar sus planes, para lo cual quiere echar mano, quiere invocar una ley muy antigua en las próximas horas.
¿A cuál ley se refiere la cadena estadounidense? ¿De qué se trata esa norma que desempolvaría Donald Trump? ¿Se ha aplicado alguna vez? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Donald Trump lleva años hablando de esa antigua ley con mucha admiración y ganas. Sobre todo fue algo que mencionó muchísimo en su última campaña electoral, esa voluntad de recuperar esta ley del siglo XVIII para acelerar las deportaciones. Y esto es, una vez más, algo sin precedentes. Se trata de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que fue creada entonces en el marco de la Revolución Francesa y de las tensiones entre Estados Unidos y Francia que llevaron a la llamada cuasi-guerra entre los dos países, que duró hasta 1800, pero que nunca fue una guerra declarada formalmente, de ahí el nombre. Entonces estaba en la presidencia John Adams, que fue el segundo segundo presidente en la historia de Estados Unidos y uno de los padres fundadores. Ocupó el cargo desde 1797 hasta 1801 como sucesor de George Washington. Y esta ley se usó para detener y expulsar a inmigrantes, específicamente a los franceses, en aquel contexto bélico. Una legislación muy poco conocida, que se había invocado hasta ahora solo 3 veces en la historia, siempre en situaciones de guerra y muy especialmente durante las 2 guerras mundiales. Ahora Trump quiere recuperar esa antigua ley para cumplir su promesa de llevar a cabo la mayor deportación masiva de inmigrantes irregulares de la historia. Una decisión muy problemática desde el punto de vista legal, porque esta es una ley, como decimos, creada y aprobada para épocas de guerra y otorga poderes adicionales a los presidentes en esas situaciones de extrema gravedad. Pero Trump quiere aplicarla para la inmigración, de la que muchas veces habla en términos bélicos, como invasión y agresión contra Estados Unidos. Eso le daría la autoridad para detener y deportar a inmigrantes de manera muy rápida, sin pasar por los procesos judiciales regulados dentro de los cauces migratorios legales, que suelen ser bastante más lentos. Por eso, muchos expertos advierten que esta medida puede terminar siendo paralizada por la justicia, como tantas otras de Donald Trump, porque excede su poder ejecutivo. También llama la atención esta fijación que tiene el presidente por recuperar leyes antiguas o que se han usado muy pocas veces, y solo en contextos de extrema gravedad, evocando la grandeza de otras épocas, dice. Lo ha hecho también, por ejemplo, con muchas de sus amenazas arancelarias que lanza invocando la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977, que nunca antes se había invocado para imponer aranceles. Pero él habla de la situación fronteriza, la inmigración y el tráfico de drogas como una emergencia de seguridad nacional y así justifica sus amenazas de aranceles, por ejemplo, a México, Canadá y China. Pero de nuevo, es un territorio legal extremadamente gris porque es una ley diseñada para situaciones de amenaza inusual y extraordinaria, dice el texto, hasta el punto que el diario The Wall Street Journal hace unos días publicó un editorial pidiendo que alguien demande al presidente Donald Trump por estos aranceles, aunque ese sería un camino bastante largo y difícil, porque una vez los presidentes de Estados Unidos ponen sobre la mesa la emergencia nacional y la seguridad nacional, cualquier reto judicial se augura muy complicado.
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., acaba de dar unas declaraciones que están causando revuelo justo cuando en 3 estados del país, Nuevo México, Texas y Oklahoma, se ha producido un brote de sarampión.
Los afectados son 260, pero lo impactante es que esa enfermedad fue declarada como desaparecida en territorio estadounidense hace 25 años. Desde entonces, solo 2 brotes han contagiado a más de 200 personas. Uno en 2014 en la Florida y otro en 2019 en Nueva York.
Kennedy Jr. habló el martes en el programa de Sean Hannity en Fox News. Y allí dijo esto: cuando éramos niños, todos teníamos sarampión y eso nos daba inmunidad. La vacuna no tiene el mismo efecto. Sirve solo para algunas personas.
If you get another, it used to be when I were kids, everybody got measles. And measles gave you lifetime protection against measles infection. The vaccine doesn't do that. The vaccine is effective for some people for life, but many people it wanes. You don't want a 1-year-old kid getting measles. That's very dangerous. They were protected by breast milk.
Kennedy Jr. agregó además que nadie quiere que un bebé de 1 año tenga sarampión y que el niño está protegido por la leche materna. Sus palabras causaron revuelo inmediatamente. Algunos médicos señalaron que el brote actual se debe precisamente a personas que no se han vacunado.
Tiene razón Robert F. Kennedy Jr. cuando dice que la vacuna no garantiza inmunidad contra el sarampión y que los bebés están protegidos por la leche materna. Llamamos ayer a Madrid al prestigioso divulgador científico Luis Quevedo.
A ver, hablemos claro. ¿Que si puede la leche materna proteger contra el sarampión? No, la respuesta es no. ¿Que si es mejor pasar la infección que vacunarse? Tampoco. Y aunque el señor Robert F. Kennedy Jr. esté diciendo esto, pues se puede desmontar fácilmente. Primero, la leche materna es cierto que amamantar tiene enormes beneficios, fortalece el sistema inmune del bebé, proporciona anticuerpos, ayuda a prevenir infecciones, pero no contra el sarampión. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que realmente protegen frente al virus se transmiten a través de la placenta durante el embarazo y no después, durante el amamantamiento, a través de la leche materna. Lo importante, los anticuerpos maternos que ha recibido el bebé durante la gestación desaparecen, se acaban entre los 7 y 8 meses de vida. A partir de ahí, si el bebé no está vacunado, queda completamente desprotegido. Y este es un periodo absolutamente crítico porque el sarampión, recordemos, no es una enfermedad banal. Es una de las infecciones más contagiosas que existen, con una tasa de transmisión del 90% entre personas no inmunizadas. Piensen que antes de la introducción de la vacuna, en el año 1963, esta enfermedad mataba a 2.6 millones de personas al año. ¿Es mejor pasar la infección que vacunarse, como dice RFK Jr.? Absolutamente no. El sarampión no solo puede ser letal, sino que deja secuelas graves, neumonía, encefalitis y una inmunosupresión a largo plazo que puede hacer que el niño sea más vulnerable a otras infecciones durante años. Por el contrario, la vacuna es segura y efectiva. Con dos dosis, protege al 97% de personas. Así que, la próxima vez que alguien les diga que la leche materna es un escudo contra el sarampión o que es mejor pasarlo que vacunarse, recuerde, por favor, que los datos no mienten. Lo que protege a los niños no es la desinformación, sino la ciencia.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hace casi 4 años, en la madrugada del 7 de julio de 2021, fue asesinado de varios tiros en el Palacio Presidencial de Puerto Príncipe el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Su esposa, Martín, que resultó lesionada, pudo ser evacuada a la Florida.
El primer ministro, Claude Joseph, asumió el mando inmediatamente y le dijo a la población que mantuviera la calma. La noticia le dio enseguida la vuelta al mundo. Medios de comunicación tan importantes como la BBC interrumpieron su programación.
We bring you some breaking news now. And Haiti's president Jovenel Moïse has been assassinated at his home in Port-au-Prince. The interim prime minister Claude Joseph says he's now in charge of the country and has urged the public to remain calm.
En cuestión de horas se informó que 28 hombres, 26 de los cuales son de nacionalidad colombiana, habían sido los responsables. La inmensa mayoría de ellos, exmilitares, están presos en Haití. 2 han sido condenados en Estados Unidos.
Hace 3 semanas, el presidente colombiano, Gustavo Petro, viajó a Puerto Príncipe. Admirador de Toussaint Louverture, antiguo esclavo y líder legendario de la Revolución Haitiana en el siglo XIX, Petro se refirió a la muerte de Jovenel Moïse.
Para pedirles perdón, porque colombianos, oscuros en su corazón, blancos en su piel, pagos como mercenarios por intereses, en el estado de la Florida, decidieron venir a estas tierras a asesinar.
El asunto, sin embargo, es que el miércoles la editorial Planeta lanzó en Bogotá un libro que pone en duda la culpabilidad de los colombianos en el asesinato de Jovenel Moïse. ¿Por qué razón? Hablamos ayer con su autor, el famoso periodista Luis Carlos Vélez.
Hay 3 razones fundamentales que me llevaron a escribir Mercenarios. La primera, y tal vez la más diciente, los detalles del cuerpo del presidente de Haití, que carece de un ojo y no tiene una pierna, o tiene fracturas en una pierna, en la pierna derecha, y tiene 12 disparos. Ese no es el comportamiento ni el modus operandi de un fuerza especial colombiano que lleva entrenado mucho tiempo con los más altos estándares de combate. Pero sí es muy parecido a el vudú y a las prácticas que se hacen en el vudú. Segundo, hasta hoy no hay una prueba incontrovertible que hable sobre la culpabilidad de los colombianos en lo que tiene que ver con la autoría intelectual ni material. Y tercero, y esto es algo muy personal, en mi carrera periodística aprendí algo que supo resumir muy bien Jorge Ramos, expresentador principal de Univisión. Ante la duda, periodismo. Y siempre tuve dudas sobre la culpabilidad de los colombianos y la manera en que tan rápidamente se les declaró culpables sin darles un juicio justo ni un debido proceso.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció ayer el cierre del tapón del Darién como camino por el que han cruzado desde Colombia miles de migrantes con el fin de llegar a Estados Unidos. Mulino dijo que hace un año pasaban 36.000 migrantes al mes y que ahora lo hacen poco más de 120. El anuncio se produjo el mismo día en que la cadena estadounidense NBC afirmó que el presidente Donald Trump le solicitó al Departamento de Defensa estudiar cómo tomarse el Canal de Panamá.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo ayer en Moscú que es correcta la idea de Estados Unidos de una tregua de 30 días en la guerra en Ucrania, pero que quedan muchas preguntas en el aire. De ese modo, enfrió el entusiasmo que parecía transmitir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Varios expertos sostuvieron que Putin quiere dos cosas: garantías de que Ucrania no entrará jamás en la OTAN y que las zonas ucranianas que Rusia ha invadido desde 2014 serán rusas de ahora en adelante.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer en su red social que si la Unión Europea no retira los aranceles del 50% para el bourbon, impondrá tarifas del 200% a la champaña y el vino. Así afectaría a Francia, Italia y España. El año pasado, los franceses vendieron en Estados Unidos 27 millones de botellas de champaña, como la Moët Chandon, por 800 millones de euros. Y los españoles vendieron vinos, como los de La Rioja o la Ribera del Duero, por 335 millones.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.